está en Hora 20.
Y regresamos en este debate sobre el referendo que pretende limitar la adopción de niños en Colombia a parejas heterosexuales, con lo cual las parejas homosexuales, solteras o divorciadas no tendrían esa posibilidad en Colombia. Estábamos hablando con Rolando y Bernardo, una pareja que es familia, hogar, hace 17 años y que quiere adoptar. Y estaban contándonos un poco cómo ha sido esa construcción de pareja durante todo este tiempo, obstáculos ya superados y una vida en este momento en la que ustedes quieren tener la posibilidad de tener un hijo. ¿Ya empezaron el proceso o todavía no lo han empezado?
Diana, para ser honestos con ustedes y con la audiencia, esto ha sido, como debería ser en todas las parejas, desafortunadamente no lo es así, una discusión, por supuesto, de pareja. Ahora comentábamos con algunos de los panelistas que si tuviéramos la opción, por supuesto, alguno de los dos se hubiera quitado el mecanismo de anticoncepción, pero como lo tenemos que discutir, pues ha sido una maduración. Estamos explorando la vía. Hay muchas maneras de hacerse padre. Y así va a ser con referendo o sin referendo, lo vamos a lograr por un medio o por el otro. La ciencia está a nuestro servicio, pero sobre todo a nuestro servicio está el amor y la decisión de ser papás.
¿Usted siente que hemos evolucionado en Colombia?
Sí, claramente la evolución, digamos, ha permitido que una sociedad se vaya construyendo. Todos los días evolucionamos, todos los días vemos una sociedad en la cual nací, dentro de una guerra, y hoy puedo decir que tal vez no tenga que morir en una guerra, y eso ya es toda una evolución. Me rehusé durante muchos años a tener que morir en un país en guerra, y pues estoy hoy en el 2017, donde aparentemente estamos perdiendo la guerra, por lo menos estamos ganando.
Yo quiero insistirle en una pregunta, que es: ¿tienen la posibilidad de adoptar? ¿Lo logran? ¿Tienen su familia? ¿Tienen a su hijo o a su hija? Y está en una sociedad que, como dice usted, el niño viene sin las prevenciones, sin esos temores, sin esos juicios, pero se los hacen afuera. Y le dicen en un colegio, sus papás son maricas. Y el niño llega a la casa y les dice, ¿yo cómo enfrento esto? ¿Qué le responden?
Ese niño, hijo de una familia homoparental, tiene que tener la misma berraquera, la misma fortaleza que tienen otros niños que son sujeto de bullying por mil razones. El niño que tiene una discapacidad, el niño afro que está en Bogotá, el niño narizón, el niño chiquito como lo era yo en el colegio, todos siempre vamos a ser objeto de bullying. Pero es que hay un veneno en este cuestionamiento, Diana, y es el siguiente: quien tiene que cambiar las conductas de bullying son los que están afuera, no los que estamos adentro. Ese niño tiene que tener unas herramientas para administrarlo, para manejarlo con sus papás en primera instancia, y tendremos que construir la confianza suficiente para que venga y me diga, me está jodiendo en el colegio este, el otro, y lo vamos a abordar, y lo vamos a abordar seguramente con los papás que criaron a ese niño que cree que hacerle bullying al otro pues es una conducta apropiada. Entonces, lo que quiero decir es, no somos nosotros.
Es un punto bien interesante.
Las
¿Cómo,
familias
¿cómo
que
hacer
existimos?
Para que el otro padre no le diga al niño que friegue al que es el hijo de una pareja homoparental?
Y deberemos volverlo una discusión de adultos. De adultos que nos respetamos.
Ya vuelvo con ustedes y gracias por estar aquí. Clara Reales, usted es abogada, magistrada, exmagistrada auxiliar. De nuevo aquí las relatoras y las magistradas no tienen ex, siguen siéndolo por siempre. Conoce el tema. ¿Por qué tomó la decisión de adoptar siendo soltera?
Pues la verdad, la vida me puso frente a un niño que estaba abandonado. Yo no había considerado ser mamá, pudiendo serlo por la vía biológica. No quería casarme y me sometí al proceso de bienestar familiar para que ellos evaluaran si yo podía ser una mamá adoptante. De ese proceso, el proceso se centra en el niño, no en uno. O sea, no es, el proceso de adopción no es un proceso para llenar vacíos del adulto, es un proceso para darle una familia a un niño, y la condición principal para esa adopción es que tengas amor incondicional por ese niño, porque vas a aceptar un niño que no es de tu sangre, que no se va a parecer a ti, que puede tener 10 años, 8 años, que puede tener una discapacidad, que puede ser un grupo de hermanos, o que puede ser un niño que es de pronto en nuestro país, que ha sido hijo de la guerra y que ha sido protegido por bienestar familiar y que tiene una historia que requiere mucho amor, mucha tolerancia, y eso es lo que evalúa el proceso de adopción. Yo tomé esa decisión de someterme al proceso de adopción para que me dijeran si podía ser o no mamá. Estaba abierta a que me dijeran que no. El proceso resultó muy bien. Adopté a mi primer hijo hace, vamos a cumplir 12 años juntos este año. Va a cumplir el 14. En diciembre siempre celebramos el día de la adopción, que somos mamá e hijo. Y el segundo lo adopté 2 años después. Ambos son varones. Sigo siendo soltera. No me interesa casarme. Espero que no me forcen a casarme si el referendo es aprobado. Pero Mi deseo de hablar sobre este tema de la adopción es que yo creo que hay muchos imaginarios sobre lo que hay en la adopción. Tú hablas de la discriminación que podría sufrir un niño que es adoptado por una pareja del mismo sexo. Todos los niños sufren discriminación, incluso los míos. Incluso los míos les han preguntado, compañeritos que han sido tachados por haber hecho bullying, les preguntaron un día que salió una propaganda de bienestar familiar, estaban jugando juntos, y en la propaganda salen los niños buscan su hogar y todo eso. Entonces, este niño les dijo, esos niños que están ahí, no los quiere nadie. Mis hijos les preguntó, ¿ustedes salieron en esa propaganda? Y ellos dijeron, sí. Pero eso que has dicho es mentira, porque los hijos que salen ahí son hijos del corazón de alguien, porque van a ser adoptados por alguien. Entonces, lo que decían Bernardo y perdón, se me olvidó, ¿no?
Rolando.
Sobre cómo preparar a los hijos, sí, uno los tiene que preparar. O sea, no puede evitar que sufran dolores, puede acompañarlos en ese proceso, pero la respuesta que dieron mis hijos a esa pregunta tan dura muestra que ellos están preparados, que les he dado las herramientas para que se defiendan de discriminación. Somos una familia diferente, ellos asumen que somos una familia diferente, están orgullosos de haber sido adoptados y lo dicen con tranquilidad. O sea, no
diferente a otras, ¿sí? No diferentes. Cuando uno dice somos diferentes, casi que genera una discriminación, autodiscriminación, ¿no? Diferente a otras. Yo cuando la oigo quisiera tener aquí, en vez de todos estos adultos, a niños, porque los niños que normalmente pensamos que no tienen esa capacidad para después de determinadas edades hablar, le dijeran a los adultos un poco cómo todo este debate, qué les está diciendo este debate, qué le está diciendo a un niño cualquiera. Tengo una amiga también soltera, homosexual, que decidió adoptar, y yo me pregunto, ¿qué le dice este debate a ese niño que oye las noticias? ¿Le está diciendo que su familia es ilegítima, de alguna manera, o no?
Sí, mis hijos estaban muy preocupados, están muy preocupados, porque no entienden por qué van a prohibir nuestra familia. Para ellos lo que se está debatiendo es si nuestra familia está permitida o no, a pesar de que pues he tratado de calmarlos sobre que no estamos prohibidos como tal y seguimos siendo una familia a pesar de lo que digan sobre este referendo. Pero sí creo que hay una, digamos, mi hijo Antonio quería hablar en el Congreso cuando se inició este debate. Y coincidencialmente yo no sé qué debate estaban transmitiendo por televisión y había una gazapera en la Cámara o en el Senado que estaban gritándose y dijo, ¿eso es así? ¿Me van a gritar porque yo soy adoptivo? Le dije, no, mi amor, no te van a gritar. Pero dicen, no, yo no quiero ir allá. No entiendo por qué le quieren quitar la posibilidad de...
Ya le doy la palabra a los panelistas. Ginette Bedoya, ¿qué hay?
Diana.
Usted quiso adoptar 4 niños.
Sí.
¿Cómo fue esa historia? ¿Y por qué no lo logró?
Bueno, los he escuchado atentamente y siento muchas punzadas en el alma porque es revivir un poco todo lo que ocurrió. Ustedes conocen perfectamente mi caso y lo triste de esto es que el mismo Estado me negó la posibilidad de rehacer mi vida y de poderle dar una vida nueva a 4 pequeñitos. En el 2006, 6 años después de mi secuestro, yo conozco a una mujer desplazada. Viene del Chocó, empiezo a ayudarle porque ella tuvo trillizos, fue un caso muy sonado aquí en Colombia porque estaba con sus trillizos, abandonada. Yo empecé a darle ayuda, empecé a ayudar a sus bebés, la saqué del hospital, a los pocos días muere uno de los bebés y ella ya tenía 2 hijos más, unos niños negros, afro. Y empecé a entablar una relación con ellos. Mis amigos, compañeros del periódico también me ayudaban para que les diéramos mercado, para que pudieran estar de una forma mejor. Y después de 8 meses, esta mujer muere. Le da un ataque de asma. Los niños, los 4 niños, quedan solos completamente porque ya no tenía familia aquí en Bogotá. Y yo tomo la decisión de empezar todo el proceso de adopción. Lo hablé con Rafael Santos en ese momento, porque era una situación difícil también para mí. Yo estaba todavía afrontando todo lo que ha pasado con mi secuestro, pero además no estaba casada, tenía un novio. Le conté a mi novio que quería adoptar, y mi novio era un mono de ojos verdes y los niños eran cuatro negritos, y su familia inmediatamente dijo, no aceptamos eso, y les dije, a mí no me importa, yo soy capaz de sacar adelante a esos niños. Entonces hablé con mi mamá y le dije, tomé esta decisión, vamos a comprar una casa grande, vamos a poner todas nuestras cuentas económicas en regla y vamos a recibir esos cuatro niños. Y mi mamá me dijo, si eso es lo que usted quiere, yo voy a ser la abuela de esos niños. Empezamos el proceso, nos permitieron visitas en el hogar de bienestar familiar donde los niños estaban. Los dos pequeñitos ya identificaban a mi mamá, le decían tata, y los dos grandes, que la niña tenía en ese momento 10 años y el niño tenía 12 años, vieron que era una posibilidad de poder tener un hogar y empezaron a hablar conmigo y a decirme, nosotros queremos no que seas nuestra mamá, pero que sí seas nuestra compañera de vida, que estés al lado de nosotros. Y empezamos todo el proceso, pasaron 6 meses, y un día que llegué a visitar a los niños, una psicóloga, que ya perdoné, de bienestar familiar, me vio bajarme del carro donde he estado encerrada 17 años con escoltas, y cuando llegué a la visita me dijo, al final de la visita hablamos. Yo sentí que algo estaba mal, y me dijo, esos señores son sus escoltas, ¿verdad? Le dije, sí. Me dijo, yo he tomado una decisión y usted no puede volver a visitar a los niños. Y le dije, ¿pero por qué?
¿Cuál fue la razón?
Me dijo, esos niños ya perdieron a su mamá por una vez. Usted es una mujer soltera. No voy a permitir que pierdan a su mamá una segunda vez, porque a usted en cualquier momento la van a matar. Y no es un buen ejemplo para los niños estar rodeados de gente armada, y más con una mujer que no tiene un hombre al lado. Y me prohibieron la visita. Yo empecé todo un trámite judicial, me pusieron una caución, me prohibieron ver a los niños. Fue uno de los golpes más duros que hemos recibido, porque ya dábamos por hecho de que los niños iban a estar en casa. Y lo que les puedo decir hoy es que gracias a ese pensamiento, que es el mismo que tienen las personas que hoy están promoviendo el referendo, hoy ese niño que hubiera podido tener una buena vida está en una correccional. Lo capturaron después robando en un almacén, después asaltando a mano armada a otra persona, y llegó un momento en que
decidí... ¿Usted le siguió la vida a esos niños en ese tiempo?
Diana, sí, a pesar de que tenía una caución para no acercarme a ellos, yo por todos los medios intenté saber qué había pasado con la vida de esos niños.
¿Y usted no sintió de alguna manera que esa persona tenía razón y que usted podía estar poniendo en riesgo a esos niños frente a la situación que tenía?
No, Diana, lo que entendí en ese momento es que yo tenía derecho a tener una vida, pero además que tenía todas las posibilidades de darle una vida digna a esos niños. Entonces, todas las personas que tienen escoltas...
Ese punto, perdone, bien, esta es una discusión, Catalina Botero, y es si el derecho es de quien adopta o el derecho es del niño.
Fundamentalmente es el derecho del niño. Lo que pasa es que hay por lo menos 3 veces más niños en situación de adoptabilidad que parejas heterosexuales queriendo adoptar. Entonces, usted hizo una pregunta que se refiere, digamos, al fundamento, al único fundamento que tiene hoy en día el referendo, porque los propios promotores dicen que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que realmente las mujeres solas o las personas solas o las parejas homosexuales no tienen las mismas condiciones para
educar.
Entonces, el único fundamento es que al niño le pueden hacer bullying. Ese es el fundamento.
Sí, sí. Por eso hice las preguntas, pero que hice, porque es que no, nadie me ha dado un fundamento distinto a eso.
Exacto, pero Ginette acaba de dar la respuesta, claro. Y yo creo que la respuesta es a esa pregunta es buena. La respuesta que acaba de dar Ginette. Hay dos respuestas a ese cuestionamiento, digamos. La primera es, entonces, vamos a dejar al niño en una institución hasta los 18 años para que eventualmente... Y probablemente se convierta en un delincuente porque simplemente no ha sido nunca acogido en una familia para que no le hagan bullying. Es decir, preferimos tener a un niño en una institución hasta los 18 años que entregárselo a una mujer sola o a una pareja homosexual que ha pasado todos los requisitos del bienestar familiar para que no le hagan bullying. Eso tiene ningún sentido, es contraevidente. Y la segunda respuesta, que es la respuesta que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala, es que dice, mire, cuando la sociedad discrimina, eso no es una razón para que el Estado discrimine. El hecho de que en el colegio puedan discriminar a ese niño no significa que el Estado está legitimado para discriminar a las parejas y a los niños y evitarles, impedirles el derecho a tener una familia. Lo que tenemos es que luchar para que no haya discriminación en la sociedad, pero no impedirle al niño que pueda tener una familia con amor, con acogida, simplemente porque la sociedad discrimina. Es reafirmar la discriminación. Y el Estado tiene prohibido hacer eso.
Muy bien, quiero escuchar a los congresistas Hernán Andrade y Jaime Amín, quienes están de acuerdo con el referendo, y me gustaría conocer los argumentos. ¿Por qué sí debe prosperar el referendo en la opinión de ustedes? Jaime.
Diana, el tema es muy sensible. En una sociedad, hay que reconocerlo, muy conservadora como la colombiana. Yo soy y provengo de una familia común y corriente, cristiana, con valores como cualquier familia colombiana. En mi familia, que es muy numerosa, somos 9 hermanos. Tengo varios sobrinos homosexuales a quienes adoro, pues, a quienes apoyo, a quienes el día que me toque como familia, como persona muy cercana a esos afectos, darle la mano, no lo dudaré un solo segundo. Pero también tengo la realidad de que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Primero, estos son temas en donde solemos hablar más por el impulso, incluso, y el corazón, que con la razón. Yo, además, dentro de las especializaciones, tengo una en Derecho de Familia. Yo litigué 9 años de mi vida, de mi carrera profesional de abogado. Conozco las vicisitudes de estos temas de adopción, naturalmente la situación crítica de los menores, que es la más importante.
Muchos, pero, con discapacidades.
Muchos, ¿no?, con discapacidad, pero yo creo que hay que distinguir. ¿Qué es lo primero que hay que distinguir? La adopción no es un derecho de los padres adoptantes, sea uno o dos, incluso sean homosexuales o no homosexuales. No. La adopción es un mecanismo de protección y un derecho fundamental del menor, al amparo del artículo 44 de la Carta Política. Dicho eso, yo creo que hay que destacar que el referendo, como mecanismo, solamente como mecanismo consagrado en la Constitución, en donde se le da la palabra al pueblo para que se exprese sobre diversos temas, es válido, absolutamente válido. Incluso dentro del partido del Centro Democrático, personas que pensamos en una o en otra posición, pero que en últimas queremos que el pueblo se pronuncie, es un tema muy sensible. Lo segundo, para nosotros todo es todo. El respeto a la intimidad y a la inviolabilidad del nombre de cualquier ciudadano colombiano, cualquiera que sea su creencia, su postura, su condición sexual, social, ideológica. Eso no tiene ni por qué discutirse. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que destacar que en este tema, como está planteado, habría dos bandos. Uno, que piensan que, con razones o sin ellas, las parejas, de manera madura, consciente, reflexiva, como lo hemos visto en este par de amigos que son pareja, Rolando y Bernardo.
Matrimonio.
O sea. Matrimonio, perdón. Yo le digo con toda honestidad, me parece que no es el término adecuado. Pero lo llamen como lo quieran, unión.
La ley lo dice, pero, senador, somos casados.
Pero, pero no lo dice el artículo 42 de la
Constitución.
Pero ahí
es otro tema.
Pero ahí sí quiero una claridad.
Pero es otro tema. Porque matrimonio.
Porque está admitido.
No, pero perdón, es la manera como le han abierto una tronera a cambiarle el curso natural de las cosas.
Senador, ¿usted es amiguito de su esposa o casado con su esposa?
Permíteme, le digo, es una posición muy respetable que el Estado, ojo con lo que va a decir, y era cuando me interrumpió, tiene que reconocerle todos los derechos a ustedes, todos, patrimoniales,
incluido el del matrimonio,
etcétera, etcétera. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, no es un matrimonio, bueno, una posición nuestra.
No, es una posición legal.
Bueno, el artículo 42 de la Carta Política no dice
eso.
Pero termino diciendo lo siguiente, Diana. Me gustó mucho la expresión de la doctora Clara Reales, cuando al inicio de su contestación decía: este tema de la adopción no es para llenar un vacío afectivo de los padres, sean ambos o uno. Es precisamente, usted lo dijo, para suplir un vacío del niño, y allí es donde está la protección legal. Es para el niño en primera instancia.
Quiero
es lo
preguntarle,
que tenemos que
doctor Jaime Amin, los sobrinos homosexuales que usted tiene, si en algún momento llegan a tener la suerte de tener un matrimonio como el de Rolando y el de Bernardo, ¿usted considera que no
pueden hacerlo?
¿Podrían ser?
Se lo voy a responder
Personas capaces de educar a un hijo y adoptar, déjeme
decirle algo. Estoy de acuerdo con que ellos, que además harán su vida, algunos ya lo han hecho, están en Estados Unidos, esto y lo otro, pero le quiero decir, es totalmente respetable la voluntad íntima de ellos de que el Estado les reconozca esa unión, pero esa unión, perdóneme, no se les puede llamar matrimonio.
Quiero decir una cosa, cuando usted dice, yo le daría a mis
sobrinos casamiento, si quieren llamarlo casamiento, llámenlo unión, llámenlo como dijo muy acertadamente, unión marital, de hecho, pero no es matrimonio, el matrimonio entre un hombre y una mujer, así de clarito.
Yo quisiera aquí decirle
eso,
solo es una cosita, es una opinión. Desafortunadamente es una opinión.
Como matrimonio fue el de tus padres, o el de los míos, o el de cualquiera. Pero sí, eso está, es un
hay
concepto
un hecho,
que tiene siglos.
Si me permite, senador, hay un hecho irrefutable.
Como institución,
y es que yo cargo en mi billetera para mostrarle a personas como usted mi registro civil de matrimonio. ¿Cómo le parece? Porque es que la ley lo llama así, no lo llama de otra manera. Si a usted o a otras personas no les gusta llamarlo así, es efectivamente como usted dice, su opinión. Sí, pero legalmente, opinión. En este momento, sí,
es
lo que opinión. Yo tengo es mi certificado
de
matrimonio.
Siempre será el matrimonio entre
para
un hombre y una mujer.
A pesar del certificado legal que los convierte ustedes efectivamente en un matrimonio, no existe. Porque su forma de entenderlo, de asumirlo, no es aceptar.
Para mí es un casamiento,
es no
válido ante
para
la ley,
no
todo,
aceptarlo.
Pero no es matrimonio.
Pero legalmente lo es. Legalmente
pero
lo
no es.
Es
matrimonio.
Hernán Andrade.
Bueno, en primer lugar, comienzo por lo. El derecho fundamental de las 2.200.000 personas que firmamos. Es un derecho fundamental de participación. ¿Quién no lo puede negar? A los que dijimos queremos que el pueblo colombiano se resuelva. Ese es un derecho que yo hoy acudo a la mesa. Déjame la idea.
A ver, doctor Hernán Andrade, yo sí le voy a pedir un favor, porque así como a todos los he podido interrumpir para hacer unas preguntas, a usted también. Entonces, es un debate. Yo lo tengo que moderar y tengo que hacerle preguntas. ¿Por qué? Porque en ese punto es importante hacer además una intervención. Catalina ha podido intervenir cuando Ginette estaba hablando y no se molesta como usted, que cada vez que viene aquí se molesta cuando uno le va a hacer una pregunta. La pregunta es si las mayorías, si uno convoca mayorías y esa convocar a mayorías no termina en algunos momentos castigando minorías. Y ahí el mecanismo del referendo, tan válido en la Constitución colombiana y en cualquier constitución, podría pervertirse o no.
Pero Diana, claro que tiene que dejarnos expresar a los que estamos en la otra orilla. Yo llevo escuchando 30, 40 minutos.
Sí,
y entonces lo primero que digo es, invoco el derecho de los que firmamos para que el pueblo colombiano resuelva. Dos, lo dijo Jaime, no es el derecho de Rolando y de Bernardo. Es el derecho del menor, del niño. No es el derecho de ellos a adoptar. Tres, no es como dijo Catalina, que es la ley. No, la sentencia de la Corte, el Congreso nunca ha expedido una ley que autorice la adopción de parejas
una aclaración
del mismo sexo. Cuatro, esto es una ley de la República. Esto es una decisión de una Asamblea Nacional Constituyente donde se votó expresamente el tema. Así que cuando se señala que hubo déficit del Congreso, Diana, es que no fue cierto. La semana que la Corte se pronunció, nosotros nos pronunciamos en la Corte, en la Comisión Primera. Yo rendí ponencia negando un proyecto que rindió Armando Benedetti. Quinto en esta primera enumeración. Es que estamos montados sobre cifras, porque por lo menos yo no me atrevo a asegurar quién tiene la razón. Catalina dice, hay tres veces familia, niños esperando que familias heterosexuales resuelvan. Yo tengo la ponencia y las certificaciones de Vivian Morales que dicen que hay 9.000 familias esperando resolver, esperar, y la mitad de niños el doble de familias heterosexuales que niños esperando en adopción. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo también tengo aquí cifras. Entonces, además, cuando yo digo que me dejen expresar...
No sé si es una discusión de cifras lo que estamos
hablando. Claro, esa es una discusión muy importante, Diana, muy, muy importante, porque la cifra de las certificaciones que trae Vivian Morales señala que siempre hay más familias heterosexuales que niños esperando en circunstancias de adoptabilidad. Fíjese que es que hay diferencias y premisas.
En bienestar familiar hay 3.000 menores en este momento esperando para ser adoptados. Y hay 1.700 familias solicitadas.
Yo las cifras que tengo en la ponencia son diferentes.
Sí, no, pero yo sí no voy a gastar el debate discutiendo cifras, porque estas las dio Bienestar. Si usted no cree en las cifras de Bienestar, pues
yo tengo las vitaminas soportadas en Bienestar.
Pues estas fueron las que nos pasó.
Bueno, y la doctora Vivian dijo algo sobre un estudio científico Pruvet que tampoco era cierto, ¿no?
Sí, pero digamos, la discusión, me gustaría escuchar sus argumentos de por qué.
Estoy en los argumentos. Entonces, ahí es que construimos todo un argumento para decir, no tenía las facultades la Corte Constitucional. Ese es un derecho de los ciudadanos para que resuelvan. El pueblo es el que tiene que resolver. Es un derecho fundamental a la participación. Esas 2.200.000 personas que firmamos, tenemos el derecho de preguntarle al pueblo colombiano. Solamente 4 países en el mundo han decidido este tema por la vía judicial. Se puede resolver por la vía de Congreso o se puede resolver por la vía legislativa. Nosotros esperamos que lo resuelva el pueblo colombiano. Ese es el derecho que nosotros invocamos a los que firmamos y apoyamos el referendo.
Bueno, primero la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Tan es cierto que la ley permite la adopción, por ejemplo, de mujeres solteras que tienen la ley en real de adopto?
Pues claro.
La ley no establece una diferenciación, la ley no prohíbe, establece un sujeto activo indeterminado, es decir, dice el que adopte y tiene que someterse a unos requisitos. Quien quiera que adopte, no excluye a una parte de la población de poder someterse a ese proceso. Es decir, la ley de la República no establece diferenciaciones, la va a establecer este referendo. Segundo, y además, tan es así que personas como Clara Lenada han adoptado, como tu amiga, que es homosexual, etcétera. ¿Cuál es el papel del Congreso en este tipo de procesos? Porque el senador Andrade dice, nosotros votamos, y nosotros queremos poder participar y tomar estas decisiones.
Y en ese punto quiero que nos quedemos un poquito, Catalina, porque
eso es muy importante.
Es muy importante porque el referendo como mecanismo es... No quisiera uno que por lo que está ocurriendo en el tema de la adopción se dañe la imagen de la posibilidad que ofrece tan gigante y tan importante el referendo en una sociedad como instrumento.
Sí. Ahora, la ponencia que se presentó en la Comisión Primera de la Cámara dice el Congreso tiene que permitirle a quienes firmaron que voten. Eso es lo que dice la ponencia, porque hay que darle paso a la participación. Bueno, ¿qué es lo que pensamos constitucionalistas como yo? Pensamos que el Congreso no es un mero tramitador. Le voy a poner un ejemplo. Si hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidiera someterle a los venezolanos, suponiendo que tuviera la mayoría, y en algún momento la tuvo, hoy no la tiene, pero un referendo para revocar a la Asamblea o para prohibir a la MUD, y ese referendo tuviera que pasar por la asamblea que hoy tiene mayoría de la MUD, ¿podría sostener la MUD, que es un mero tramitador? La va a frenar. ¿Cuál es el papel del Congreso? El papel del Congreso es tomar la decisión que considere, primero, que no sustituye la Constitución, porque el Congreso en el diseño institucional tiene que frenar propuestas que puedan sustituir la Constitución, porque ese es su diseño institucional. Si no, no pasaría por el Congreso, Diana. Si fuera simplemente que las personas firman una solicitud de referendo y el referendo se tiene que llevar a cabo, pues no pasaría por el Congreso. El Congreso es un freno. Y en este caso, déjame decirte lo siguiente. Es un freno que tiene que tener en cuenta que este referendo sustituye la Constitución Política de Colombia como lo sostuvo Vivian Morales en el año 2011 cuando era fiscal. Porque sustituye pilares esenciales del modelo constitucional. 3 que menciono rápidamente. El derecho a ser tratado con igualdad ante la ley. 2, el derecho de los niños a tener una familia, y ahí podemos discutir las cifras. Y 3, el principio de democracia constitucional, que dice que las minorías tienen derechos que no pueden ser definidos por las mayorías.
Que era el punto que le preguntaba al señor Andrade. Y nos vamos a hacer una pequeña pausa porque ya está aquí para las noticias deportivas y yo le cedo mi silla.